continuar el estudio donde lo dejamos el lunes pasado y vamos a volver a leer los mismos textos que leímos ese lunes. En el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, y comenzando en el verso primero, donde la palabra del Señor dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Volvemos a recordar lo que decíamos el lunes pasado, que es muy importante para entender muchas cosas de la Escritura, tener en cuenta algo que, bueno, pues que la mayoría de creyentes del marco de las iglesias evangélicas, vamos a decir, de toda la vida, y no me refiero solamente a España, sino a otros países, pero fundamentalmente vamos a pensar en nuestra nación. Durante todo el siglo XX, o casi todo el siglo XX, se criticó mucho a los intérpretes estudiosos de las Escrituras, a los que se les llamaba modernistas, porque se pensaba que no eran fieles a la palabra de Dios tal y como había sido revelada. Y son tantas cosas las que habría que decir sobre esto, que estaríamos mucho tiempo, durante años, estudiando este aspecto. Esto se ha entendido muy mal desde hace mucho tiempo, incluido los movimientos de intentar volver a la esencia de la Escritura de la época de la Reforma del siglo XVI o antes de la Reforma, movimientos cristianos que hubo muy importantes, por ejemplo, en España, los iluminados, que se llamaba, porque así los definieron los que se suponía que eran los ortodoxos. Y para que nos demos cuenta, si tenemos interés en averiguar esto, cómo las enseñanzas de los iluminados, de los llamados iluminados, en el sentido que se pensaba que algunos creían que tenían una visión más clara, más revelación de Dios que el resto de los demás, que no era así. Estos empezaron la reforma antes de la reforma, pero cuando se ha conmemorado en España los 500 años de la reforma, de los iluminados no se habla. Y eso es grave, porque no hablar de los iluminados es no hablar quién formó y dónde se formó nada menos que Juan Valdés. Y otros muchos de ese nivel. Y Juan Valdés está considerado como uno de los maestros de la escritura más importantes de la historia del cristianismo, sobre todo si la miramos desde nuestro país y si miramos la reforma desde nuestro país. O sea, Juan Valdés no se enteró de lo que Martín Lutero y Juan Calvino y Zwingli y otros pusieron de manifiesto con razón en la inmensa mayoría de los casos, sino que cuando estos hermanos aparecieron, él ya tenía su formación cristiana y la había adquirido en España, en parte en la Universidad de Alcalá de Henares, que no era protestante, pero que había sido puesta en marcha por el católico, teólogo católico más eminente de aquellos tiempos y de bastantes tiempos. Y nadie diría, leyendo hoy sus obras, sus comentarios, bueno, pues que era un iluminado, ¿no? Porque él tampoco se consideraba así. Una persona que fue enseñada en el conocimiento de las escrituras desde un nivel muy alto, de profundo estudio de la Biblia, y él no fue a Alcalá de Henares a aprender teología, fue a estudiar otras cosas, pero luego se convirtió en un gran maestro de Europa y del mundo entonces que existía, ¿no? Aunque en España nunca pudo desarrollar sus enseñanzas, pues porque una persona perseguidísima por la Inquisición, tuvo primos carnales que fueron inquisidores generales, uno de los cuales tiene que ver con Asturias. Claro, a lo mejor sabemos cosas que nos suenan de un señor de Estados Unidos, de otro señor inglés, de otro escocés, y de alguien que tiene que ver con los asturianos, igual no lo sabemos. ¿Saben que hay un concejo en Asturias que en la actualidad se llama Concejo de Valdés? Pero que durante el franquismo, porque durante la República y en la época de Alfonso XIII incluso se llamaba Concejo de Valdés, pues de ahí proceden los Valdés. Y la capital es Luarca. Y Franco la cambió y en lugar de Concejo de Valdés, que sonaba protestante. Y Menéndez y Pelayo a Juan de Valdés lo tenía enfilado como, vamos, lo más peligroso que... Y por otra parte reconocía que incluso su conocimiento del idioma castellano podía estar por encima del de Cervantes. Es una contradicción, pero es una contradicción de un señor que era muy fanático desde el punto de vista católico, pero que por otra parte en general era un sabio y en su cabeza no sé cuántas enciclopedias habría, pero un montón de ellas, ¿no? Bueno, pues el desconocimiento de algunas cosas de la historia hace que a veces interpretemos las cosas inadecuadamente. Ya lo planteábamos el lunes. ¿Por qué se dice aquí el apóstol Pablo, bueno no sería el hombre no tocar mujer, cuando en general si preguntamos a los creyentes en cualquier parte del mundo, dirían que lo normal es que la gente se case, ¿no? Las mujeres se casen, que los hombres se casen. Y sin embargo, el apóstol Pablo, pues no dice que no se case. Más adelante ya lo veremos cuando lleguemos. Dice, en cuanto a las vírgenes, está hablando de personas solteras, vírgenes desde el punto de vista de las relaciones íntimas, de la esfera más íntima entre un hombre y una mujer, dice en el capítulo 7 y en el verso 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Esto es lo que no acaban de entender algunos. El apóstol Pablo a veces afirma cosas y ya se toma mucho cuidado en decir, esto no me lo reveló Dios, esto es mi pensamiento. Y tengo el espíritu como vosotros, y tengo mi experiencia, y os digo lo que pienso. Pero él separa lo que es el mandamiento de Dios y lo que es el consejo de un hombre de Dios, que es otra cosa distinta. Dice, cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, y no hay manera de que se entienda que hay que escuchar el diálogo de los otros, que ninguna iglesia, ninguna denominación y ningún creyente, varón o mujer, tiene el monopolio de la verdad. El monopolio de la verdad solo tiene Dios, y que por lo tanto hay que saber distinguir cuando hay un mandamiento de Dios. Nadie puede decir el no matarás de los 10 mandamientos es un mandamiento de los hombres, eso no lo dice nadie, ni siquiera los que no creen. Pero otras veces las cosas no están tan claras. Por eso dice, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Aquí está el quid de por qué dice, bueno le sería al hombre no tomar mujer o a la mujer no tomar marido. Pero no dice que no hagan lo que él dice. Da un consejo en función de las circunstancias, como él las vivía, históricas del momento en que se escribe esta carta. ¿Cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaba la historia? ¿Cuánto tiempo hacía que el Señor Jesucristo había desaparecido de esta tierra? ¿Y qué enseñó cuando estuvo aquí? ¿Y qué enseñó cuando se marchó? ¿Y qué habló de su segunda venida? Todo eso lo tiene en cuenta el apóstol Pablo, y le parece que las circunstancias que se dan en el mundo no le parecía a él entonces, si viviese hoy, madre mía, ¿qué diría? No le parecía a él entonces que un mundo como aquel en el que él vivió estamos en el siglo I, podía durar mucho, tal y como iba moralmente, espiritualmente, económicamente, bélicamente, porque había guerras por todas partes y guerras tremendas. Hoy sigue habiendo esos mismos problemas. Doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Había algo que él creía que iba a pasar muy pronto. Y esto no hay manera de que haya gente que lo admita. Que el apóstol Pablo pensó durante algún tiempo que la segunda venida del Señor apremiaba. Y si el Señor iba a venir pronto y el mundo estaba de mal como estaba, ¿para qué complicarse la vida? Porque casarse puede ser muy bueno, pero también puede ser complicarse la vida mucho, ¿eh? La gente no reflexiona mucho sobre esto de los casamientos. Nos queremos y vale, y ya todo va a funcionar bien. Cuidado con eso, porque no funciona así la cosa, ¿eh? La cosa no funciona así. Puede funcionar de manera aceptable, pero no basta solo con que te quiero mucho y tú me quieres mucho a mí. Porque ese te quiero mucho, ¿cuánto dura? Y ese te quiere, me quieres mucho a mí, ¿cuánto dura? Y de aquello que se supone que es lo más importante de comunicación de una pareja, el unirse en uno y de los dos formar uno, ¿eso cuánto dura? Porque ahí está el mundo, ahí están los estudios sociológicos, ahí está el número de personas que se divorcian constantemente, que se separan constantemente y que cada vez van a aumento, cada vez dura menos eso de contigo lo que sea, porque te quiero tanto que no importa nada. Pues no, hay que saber hacer valoraciones, porque no es exactamente así. Una cosa es que las personas se aprecien, se quieran, se tengan cariño, incluso surja el amor de verdad, pero el amor no es a lo que hoy se llama amor, ¿eh? A lo que hoy se llama amor puede ser una consecuencia y un fruto importante, muy importante del amor. Pero si el amor se queda solo en las relaciones, voy a ser suave, decir físicas de una pareja, no va a durar mucho. Y yo me he pasado 50 años viendo parejas, ¿eh? 50 años viendo parejas, aprendes algo. Te lo enseñan ellos, que a lo mejor los libros no te lo enseñan, pero la vida de las personas sí. Y entonces dice que tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Y sigue diciendo, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarse. Mas también si te casas, no pecas. Y la doncella, si se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quiero evitar. Y que nadie piense que un amor auténtico entre un hombre y una mujer no van a pasar por aflicciones serias de la carne, porque quien piense eso se equivoca de medio a medio. La pareja más equilibrada pueden tener su felicidad y pueden estar contentos y no arrepentidos de haberse unido un día. Pero que no piensen que todo va a ser felicidad y... No, no. Hay sufrimiento también, ¿eh? Y hay tensiones. Y por lo tanto, es un problema que antes de dar esos pasos hay que tomárselo en serio. Tanto si estás ya enlazado con otra persona como si no lo estás todavía. Bueno, pues porque él pensaba, está claro, que la segunda venida del Señor podía ser muy cercana, es que da su opinión de que para qué complicarse tanto la vida. Bueno, los que no quieren admitir esto piensan que cosas como las que yo estoy diciendo, pues son contrarias a admitir la revelación de Dios. No tienen razón. Si es que no son cosas mías o de cualquier otro enseñadora o enseñador que estuviese dando el estudio. Son cosas que Pablo dice. Pablo da una línea de mandamientos que dice, esto es un mandamiento de Dios, y lo veremos en este capítulo. Y otra parte del capítulo dice, esto es mi opinión sobre este asunto. Y yo os la doy de la mejor voluntad, tengo experiencia, tengo conocimiento, y vosotros veréis lo que hacéis. Pero si hacéis algo distinto de lo que yo aconsejo, como aquí dice en cuanto a casarse o no, no cometes ningún pecado. O sea, es decir, pero es una manera de hacer prevención, de hacer profilaxis, de evitar problemas. Evitar. Y más adelante en esta carta va a hablar de por qué y hasta dónde el peso de la carga dentro del matrimonio. O sea, yo creo sinceramente que el matrimonio es la unión más ideal para un hombre y para una mujer. Pero también creo que si se hacen la idea de que todo va a ser felicidad y alegría, y que están equivocados. Que los seres humanos no respondemos a tanta nobleza y a tanta generosidad como tendríamos que responder. Que las pruebas también sirven o tienen que servir para aprender y no repetir errores. Y en los matrimonios se repiten muchos errores porque no se aprende. Y cuando no se aprende o no se quiere aprender, se repiten errores. Bien, pues siguiendo adelante, ya dentro del ámbito del matrimonio y en la esfera más íntima, dice el verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Pero antes de eso, en el verso 2 dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y el término propio en griego es el término idio. De ahí viene lo de idiosincrasia, lo propio, lo característico de una persona, de su carácter o de sus relaciones. O sea, es decir, el tener la conciencia de que mi marido es mío, pero eso es lo normal, y que el marido tenga la conciencia, mi mujer es mía, pero eso es lo normal. Y si no se entiende que eso es lo normal, el matrimonio no irá bien. Y a lo mejor viven de matrimonio 90 años o 100 años. Hay personas que llegan hasta los 100 años. Que menuda resistencia para durar 100 años. Pero hay gente que ha conseguido eso. Que han vivido a lo mejor 120 años o así. Se casaron de muy jóvenes y se murieron a los 100 años. Bueno, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El término en los manuscritos más antiguos el término deber conyugal se traduce literalmente el deber. El marido tiene un deber con su mujer, de quererla, de amarla, en todas las circunstancias y en todas las ocasiones, y sabiendo que no hay una esposa perfecta. Pero la esposa también tiene que saber que no hay un marido perfecto. Y la misma responsabilidad que tiene él es la que tiene ella. Y aquí es donde entra la patología tantas veces de por qué los matrimonios no funcionan. Se utiliza algo para unir a las personas, que las personas se encargan de que en lugar de unirlas, ese algo las separe. Y los hombres tienen sus argumentos, los varones, y las mujeres tienen sus argumentos. Y se emplea aquello que expresa la unión más íntima del marido y de la mujer como un arma en una guerra. ¿Ustedes han pensado alguna vez que en la vida de una pareja siempre, siempre, siempre hay una lucha por el poder? Que no se expresa abiertamente. Ninguna mujer abiertamente diría: el poder en el matrimonio quiero tenerlo yo. Quiero tener todo el poder. Y el hombre también diría lo mismo. A través de la historia, esto ha tenido su interpretación. Si ha sido el hombre el que ha ejercido el poder sobre la mujer. El hombre ha ejercido un tipo de poder sobre la mujer. Pero la mujer ha ejercido sobre el hombre otro tipo de poder que no es menos agresivo ni menos desestructurador. Claro, para poder entender eso, hay que descubrir qué hay detrás del fracaso de una pareja. Porque siempre la responsabilidad es de dos, nunca de uno solo. Uno puede hacer determinadas cosas que pueden decir, bueno, con estas cosas, claro, ¿cómo no iban a fracasar? Y se piensa que el otro es un angelito que no ha hecho las mismas cosas ni ninguna otra cosa que pudiese alterar la vida de una pareja, pero no es así. Hay una lucha por el poder. Y muchas mujeres que aparecen como víctimas no son víctimas. Tienen sus armas. Y cada vez se va viendo eso más en muchos casos. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, su propio cuerpo. O sea, esto en la época que vivimos. Mi cuerpo es mío y con él hago lo que quiero, pues no se aplica solo a si tengo hijos o no tengo hijos, a si quedo embarazada o no quiero quedar nunca embarazada. Se aplica en un sentido más amplio. Y se utiliza un recurso que Dios ha puesto al principio como vínculo fundamental para la realización de una pareja, para que siendo dos funcionen como uno y serán una sola carne. Dice capítulo 2 y el verso 24, creo, del capítulo 2 de Génesis, y serán una sola carne cuando dejen a sus familias y se una. Una sola carne La palabra hebrea es basar, es el yo en su expresión corporal. Será una sola persona. Pero eso se puede utilizar para unir o para desunir. Y ahí entraría incluso en el contexto de las palabras del Señor Jesucristo cuando habla del matrimonio y dice, después de mencionar, de citar Génesis, lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Pero hay muchas estrategias para separarlo. El otro día, hablando con un matrimonio más o menos de nuestra edad, o con dos, no me acuerdo, de los que personas que conocemos de San Vicente de varios años, una señora dijo una cosa que es una verdad como un templo, que la pena es que yo no me acuerdo ahora para repetir el refrán. Pero quiso decir que si una mujer que tiene un marido no funciona sabiendo que tiene un marido y que le pertenece a ese marido y que ese marido le pertenece a ella, no funciona de esa manera, pues ocurrirá que en lugar de estar a su puerta, ella lo dijo a su manera, estará a la puerta de otra, el marido. Y es una pena, no me acuerdo la frase, porque la frase era como un refrán perfecto, que seguro que salió de los refranes populares, ¿no?, de la gente, porque la gente no es tonta. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice, no os neguéis el uno al otro, literalmente del griego, no os defraudéis. Uno en el matrimonio no tiene que pensar solo en uno, y en el disfrute de uno, y en el gozo de uno, y en la realización, en ese sentido íntima de uno, tiene que pensar en el otro. Y si cada uno de los dos piensa en el otro, las posibilidades de que las cosas vayan bien son muy grandes. Cuando no se piensa en el otro, esas posibilidades se van desvaneciendo. No os neguéis o no os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Aquí se emplean dos palabras importantísimas que, como diría el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. A no ser por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana, dos meses, dos años, tres años, 14 años? ¿Cuánto tiempo? Pues para que nadie calcule años, el apóstol Pablo emplea un término griego muy claro que no se refiere al término temporal cronológico. No se refiere al cronos, no se refiere a tantas horas, a tantos días, emplea el término kairos, que es la traducción literal, momento oportuno. Es decir, no se puede descuidar al otro durante mucho tiempo, sino más bien durante poco, y además de mutuo consentimiento, no por donde yo quiero, de mutuo consentimiento. ¿Qué palabra se emplea para expresar el mutuo consentimiento? El término sinfonía, que es un término griego directamente transliterado al castellano. Es decir, si en la pareja no hay una relación sinfónica, no hay una relación de pareja de verdad. Tendrán las relaciones que quieran, pero por tener relaciones no es la expresión de que se ama a una persona. El acuerdo tiene que ser sinfónico. Para ocuparos, ese acuerdo sinfónico, sosegadamente en la oración. El término que se emplea es vacar, en griego, que significa estar libre. Ese acuerdo de dejar de tener las relaciones más íntimas sinfónicamente es para estar libre, para dedicarse a la oración. Ahora, claro, lo que tenemos que ver es, los matrimonios, ¿nos ocupamos en la oración? O sea, ¿eso forma parte de nuestra vida o de la oración? La parte que forma de nuestra vida es cuando nos reunimos, estamos en el local donde nos reunimos y entonces oramos. Que para eso nos reunimos. Para leer la palabra, para dar gracias a Dios, para orar, para cantar juntos, para todo eso. Pero la unión tiene que, este vacar, esta, estar libre, tiene que ir en el contexto de ese pacto sinfónico que los dos están de acuerdo en ponerse para no tener preocupaciones de un tipo que los puede distraer de su relación con Dios. Dice, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Bueno, hay una serie de realidades, de estímulos instintivos poderosísimos en el hombre, el de la vida, el de la muerte. El instinto sexual son los tres instintos más poderosos, pero hay muchos más. Pero esos tres son los más poderosos y tienen una relación, porque el de la vida tiene una relación con el instinto sexual, y el instinto sexual tiene una relación con el de la vida, y la vida tiene una relación también con el de la muerte. Porque lo que es la experiencia, digamos, física y metafísica de un ser humano tiene que ver con la vida y tiene que ver con la muerte. Dice, mas esto digo, todo esto, por vía de concesión y no por mandamiento. Así que es un consejo del apóstol Pablo, que desde el punto de vista psicológico, hoy en día, sin ninguna necesidad de pensar en ninguna venida del Señor, cualquier persona inteligente que conozca un poco el funcionamiento psicológico de los seres humanos, mira, hombre, este hombre, Saulo de Tarso, sabía de lo que hablaba. Y eso que sepamos, no estaba casado, no tenía hijos, no hay ninguna prueba de que estuvo casado nunca. Pero no porque él menospreciase el matrimonio. Aquí está poniendo un ejemplo de por qué él piensa que en esa época concreta histórica, y en función de cómo él percibía las cosas, pues recomendaba que mejor dejar las cosas como estaba. Pero luego después siguió escribiendo cartas y manifestando cosas donde se llegó a decir que él decía que la segunda venida del Señor era inminente ya, que estaba presente, y eso nunca lo dijo. Lo que sí dijo es que el Señor está cerca. que no es igual decir que el Señor está presente ya. Bien, pues por vía de concesión y no por mandamiento. Y luego sigue dando consejos a partir del verso 7, pero eso ya lo veremos en la voluntad del Señor otro día. Así que vamos a dejar aquí el estudio de esta noche.